Salmo capítulo 40 en el versículo 8 y me indica con un amén cuando lo tenga listo. Dice así la palabra de Dios: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Vamos a leerlo todos juntos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar y por este tiempo, Señor, que hemos tenido para alabarte y para adorarte. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Dios, porque nos permites estar este primer día del año, Señor. Bueno, este primer culto del año, Señor, hoy 2 de enero, estar en tu casa. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu fidelidad. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Ahora queremos pedir que nos ayude, Señor, que tu Espíritu Santo, mi Dios, nos alumbre el entendimiento, Señor, para que podamos recibir el consejo de tu palabra, podamos, Señor, entenderlo, podamos, Señor, asimismo ponerlo en práctica y al salir de este lugar, Señor, no se nos olvide, no lo echemos en saco roto, sino que cada día, Señor, pongamos atención a tu palabra, a tus preceptos, a tus mandamientos, Señor, y tengamos la decisión, Señor, y la voluntad, mi Dios, de obedecerlo, de poner en práctica tu palabra. Quita todo lo que estorbe. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que seamos edificados a través de este mensaje. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, en esta hora. Y yo he puesto por título a este mensaje, la voluntad de Dios para el creyente. La voluntad de Dios para el creyente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para los hijos de Dios, para usted y yo que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que caminamos, hermanos, en este camino. ¿Por qué para nosotros? Porque alguien que no conoce a Dios, alguien que no ha nacido de nuevo, rige su vida de acuerdo a su propia, voluntad, a sus propios caminos. Pero nosotros, hermanos, dice la Biblia, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice también, hermano, que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso significa, hermano, que nosotros ya no vivimos de acuerdo a nuestra propia voluntad, sino que ahora, hermano, todo aquel que desea agradar a Dios, todo aquel que desea caminar en los caminos de Dios, va a buscar la voluntad de Dios. Por eso es el título de este mensaje, la voluntad de Dios para el creyente. Y sabe, hermano, no solamente se busca la voluntad de Dios para que todo vaya bien en la vida. Estamos iniciando un año nuevo en el sentido de que un año más, hermano, y tenemos expectativas como persona, como familia para este año. Tenemos expectativas como iglesia para este año que está comenzando. Tenemos deseos de buenas cosas. Tal vez podemos mirar atrás, ¿verdad?, hacia el 2024 y ver qué es lo que sucedió en nuestra vida, qué cosas buenas nos trajo y qué cosas no tan buenas nos trajo el año anterior. Y sabe, hermano, el salmista David, quien escribe este salmo, sabía perfectamente que aunque las circunstancias y la vida le trajera cosas como buenas y no tan buenas, él deseaba vivir en la voluntad de Dios. Y no solamente lo deseaba, sino que lo buscaba. No solamente, hermano, él lo escuchaba o lo leía en donde él pudiera o lo conocía como una ley que había sido dada por Dios en el monte Sinaí, sino que cada día él procuraba vivir en la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando el rey David escribe este salmo, usted comienza, hermanos, viendo en el versículo 1, cuando dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Cuando David escribe estas palabras, hermano, no crea que escucha o lee de un poeta y ay, las voy a copiar. No, hermano, hermana, él escribe estas palabras del, del fondo de su corazón. David había pasado angustia. David había pasado persecución. David había pasado momentos de soledad. ¿Por qué no decirlo tal vez de hambre, de enfermedad? Porque como ser humano estamos expuestos a todas las vicisitudes de la vida. ¿Qué son vicisitudes, hermano? Pues todo lo que la vida trae consigo, problemas y no problemas, todas las congojas y dificultades que la vida trae. El rey David no era una persona superdotada en cuestión de que tuviera un poder en sí mismo, no sé, un superhéroe, ¿verdad? Un Superman o un Spider-Man. No, hermano, esos son invenciones, ¿verdad? Porque realmente ningún ser humano puede hacer eso, son invenciones de entretenimiento. Pero sabe, hermano, el rey David, aun y cuando pasaba estas etapas en su vida, aun y cuando se encontró, dice, en el pozo de la desesperación. Desesperación por tantas cosas que a veces llegan a la vida del ser humano. Incertidumbre, a lo mejor preocupación, miedo, duda, todo lo que puede llegar a nuestra vida y todo lo que puede llegar a la vida de un creyente, ¿por qué no al inicio del año? Pero David, hermano, él decía, yo sé a quién voy a clamar. Dice, y oyó mi clamor. Él había orado a Dios, él había clamado a Dios. Y luego sigue diciendo, y él puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Por qué le leo esto, hermano? Porque cuando él dice en el versículo 8, el hacer tu voluntad me ha agradado, es porque realmente en cada situación y cada circunstancia que él había atravesado, él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios, no en hacer su propia voluntad, como lo podemos ver en aquella ocasión cuando el rey Saúl lo perseguía para matarlo. Yo no sé si algunos de ustedes, hermanos, lo han buscado para matarlo. O yo no sé cuántos de ustedes de repente se sienten perseguidos por un acreedor. ¿Qué es un acreedor? Alguien a quien le debemos. No sé, si llegan a la puerta, ¿verdad? O si llama por ahí la persona a la que le pedimos algo y no queremos responder. No sé cuántos, ¿verdad? Pero el rey David estaba siendo perseguido para matarlo. Y cuando él tuvo la oportunidad de deshacerse, de eliminar a su adversario, al rey Saúl, tuvo temor de Dios y no lo hizo, hermano, no extendió su mano, dijo, líbreme Jehová de extender mi mano contra su ungido. ¿Por qué? Porque él había encontrado que hacer la voluntad de Dios era mejor para su vida, era mejor para él, era mejor para él. Y él se deleitaba. En el versículo 3 dice, puso en mi boca un cántico nuevo. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El rey David es un ejemplo, hermano, de una persona que sabe confiar en Dios y que al saber confiar y esperar en Dios, puede hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para el creyente. Hacer la voluntad de Dios, hermano, es el principio por el cual nosotros como cristianos debemos vivir cada día. Nosotros, hermanos, les decía, podemos tener propósitos, metas. Qué bueno que tengamos propósitos. Qué bueno que tengamos metas para este nuevo año. Qué bueno, hermano, que visualicemos algo mejor para nuestra vida. Qué bueno, hermano, porque Dios no está en contra del progreso. Dios no está en contra del estudio, de que usted pueda obtener algo por lo cual ha trabajado, por lo cual se ha dedicado. Dios no está en contra de ello. Pero, ¿sabe, hermano? Dios sí desea y sí quiere, hermano, y nos invita esta noche a que en todas esas metas, propósitos, todas esas cosas que nos hemos propuesto o que deseamos alcanzar para este año, en todo ello, hermano, primero esté la voluntad de Dios antes que la nuestra. Séase encontrar un trabajo, séase obtener una casa, un carro, a realizar un viaje, sea, hermanos, refinanciar su casa, cualquiera de las cosas, hermano, que estén en su plan este año, Cuidemos, hermano, de hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe, hermano? Porque se nos predicaba el martes, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y los planes de Dios, dice, son planes de bien y no de mal para nosotros. Dios sabe, hermano, lo que es bueno para nuestra vida. Nosotros podemos tener una lista de necesidades, pero Dios sabe qué es lo que realmente es bueno para nuestra vida, qué es lo que realmente necesitamos. Todo creyente debemos de buscar hacer la voluntad de Dios. Todo cristiano, hermano, que ha sido salvo, vamos a buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos cuál es esa voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos qué es la voluntad, hermano? ¿Qué es, en primer lugar, verdad, para empezar, qué es la voluntad? Cuando le decimos a nuestro hijo, ¿cómo le dicen algunos? Haz tu bendita voluntad, en el sentido de haz lo que quieras. No sé cuántos papás les han dicho así a sus hijos. Yo no me acuerdo si les he dicho a los míos algo así. Creo que no. Pero el haz lo que quieras. La voluntad, hermano, es aquellas cosas que nosotros hacemos que van a definir nuestro carácter. Esa es la voluntad, de libre albedrío que tenemos de decidir qué hacer, cómo comportarnos. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando, hermano, en lo que Dios aprueba y determina llevar a cabo para nuestra vida. ¿Por qué debemos de, como creyentes, buscar la voluntad de Dios, hermano? Porque hacer la voluntad de Dios, hermano, nos trae alegría, como dice el Salmo 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Otras versiones dicen, porque me da deleite el hacer tu voluntad. Hay deleite al hacer tu voluntad. Eso significa que eso nos va a traer alegría, nos va a traer bendición, nos va a traer gozo. Buscar, hermano, el hacer la voluntad de Dios también nos da protección, nos protege, porque si hacemos la voluntad de Dios, pues estamos bajo su cobertura, bajo su gracia, bajo su cuidado. Entonces, hacer la voluntad de Dios nos da protección. Y debemos, como cristianos, buscar hacer la voluntad de Dios en nuestro diario vivir. ¿Cómo la conocemos, hermano? En primer lugar, la voluntad de Dios está revelada en las Escrituras. Ya está revelada en las Escrituras cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Ya está escrita, hermano, y está escrita con una autoridad suprema y una autoridad decisiva. ¿Qué significa? Que está dada por Dios. Con una autoridad suprema significa que está dada por Dios. Está dicha por Dios, no fue cuestión de un hombre, no fue cuestión de un grupo de personas, no se reunieron algunos líderes y tomaron consenso, ¿verdad? Y pusieron ahí alguna lista de cosas las cuales pudieran ser mejor, como todos los las instituciones que hoy en día existen, hacen una lista, hermanos, su visión, su misión, su meta, sus propósitos y los pasos para llevarlas a cabo. Bueno, no fue así, hermanos. La palabra escrita, hermano, en la Biblia fue dada por Dios. Está dada con una autoridad suprema y con una autoridad decisiva. Significa que no cambia. Significa que lo que Dios estableció, se estableció, hermano, lo estableció porque sabe que eso va a darnos un bienestar espiritual, eso nos va a acercar a Él, vamos a poder tener comunión con Dios y vamos a vivir una vida mejor. Muchas de las leyes terrenales que conocemos, que hay en los países, en los pueblos, están basadas precisamente en la ley de Dios, muchos de ellos, y eso ayuda para que haya orden en la sociedad, ¿sí o no? Cuando se violan las leyes, se cae en un desorden, y por eso están la policía y otras instituciones para cuidar el orden, para que haya orden, para que haya paz, para que haya tranquilidad y un bienestar en la sociedad. Entonces, hermano, cuando la ley de Dios se fue dada, hermanos, fue para nuestro bien, fue para nuestro bienestar, fue para que tuviéramos una vida mejor, fue para que tuviéramos, hermano, una familia, para que tuviéramos una mejor sociedad. Dígame usted sí o no, hermano, la iglesia es un conjunto de personas que crean una mejor sociedad. Porque como iglesia no vamos a ir a robar, como iglesia respetamos al vecino. Bueno, quiero pensar lo que así es, ¿verdad? Respetamos a nuestro jefe en el trabajo, ¿sí o no? Respetamos nuestros horarios de trabajo, no estamos allá haciéndonos locos, ¿verdad? Ni tirando barra cuando es hora de trabajar, excepto habrá algunas excepciones, no creo que aquí haya ninguno de ellos. Entonces, hermano, la voluntad de Dios está revelada en las Escrituras. Quiero invitarle que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 4, versículos 39 al 40. Lo anoté aquí para no estar perdiendo mucho tiempo en buscarlo. Deuteronomio 4, del 39 al 40, dice así: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Dice, hermano, y guarda sus estatutos y mandamientos, los cuales yo te mando hoy. Palabra de Dios, yo te mando hoy. O sea, hermano, es una orden, es un mandamiento, es algo, hermano, decisivo. Podemos conocer la voluntad de Dios, hermano, a través de las Escrituras. A veces pensamos, ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Estará bien o no estará bien? Y estamos ahí, ¿verdad? Y podemos preguntarle, no sé, a alguien en nuestra casa, algún hermano o hermana, oye, fíjate que estoy pensando hacer esto, pero no sé si será de Dios o no. Bueno, hermano, vayamos a las Escrituras. Ciertamente podemos recibir un buen consejo si la persona a la que le estamos preguntando va de acuerdo a la palabra de Dios ese consejo. Pero de no ser así, vayamos a la palabra de Dios. Mira, hermano, y no entraré mucho en detalle, pero la palabra de Dios nos enseña a, de una manera sencilla, de una manera entendible, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, ahora que estamos comenzando este año, hermano, cuidemos de hacer la voluntad de Dios. Cuidemos que nuestra vida, nuestras acciones, nuestro comportamiento vaya acorde a la voluntad de Dios. Mire, la voluntad de Dios es que nos santifiquemos día a día. ¿Qué es santificarnos? Apartarnos del pecado, apartarnos de todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que ofende la santidad de Dios, apartarnos de todo ello. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 3 dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hermano, vamos a la palabra de Dios y vemos, la voluntad de Dios es que me santifique. Entonces, a partir de hoy, Señor, me voy a apartar de todo lo que es pecaminoso. Me voy a apartar, Señor, de todas las malas acciones. Voy a apartarme de todo aquello que puede hacerme tropezar, sea por la vista, sea por el oído, sea por el gusto, sea por el tacto, por cualquier forma, hermano, que vayamos o que nos ponga en una situación de poder pecar contra Dios, vamos a apartarnos, vamos a alejarnos, hermano. Tenemos un ejemplo clarísimo en la Biblia, a José. Él huyó, dice, huyó, hermano, huyó. Huyamos de las tentaciones, huyamos de todo aquello, hermano, que puede provocar en nuestra vida que pequemos contra Dios, con nuestra lengua. A veces pecamos a Dios con nuestra lengua. A veces pecamos contra Dios, hermano, con nuestra vista. A veces pecamos contra Dios, hermano, con lo que hacemos, los lugares a donde vamos. Cuidemos, hermano, cuidemos. Si hay algo en nuestra vida que se presenta y que nos da con mayor facilidad la oportunidad de pecar, hermano, salgamos de ahí. Tomemos la determinación y demos la vuelta y digamos no, porque yo no quiero pecar contra Dios. Entonces, la voluntad de Dios, hermano, es que nos santifiquemos indudablemente como iglesia, de una manera individual. Vamos a santificarnos, vamos a buscar la santidad, vamos a buscar de Dios, hermano, para que esto pueda suceder. La voluntad de Dios es que nos mantengamos en unidad. La Biblia es clara cuando dice, busca la paz y síguela. Manténganse en unidad, ámense los unos a los otros. El amor al prójimo, hermano, es la voluntad de Dios. Amar a nuestro prójimo es voluntad de Dios. Entonces, si por ahí, hermano, alguien le cae mal, por ahí, ¿verdad? Usted dice, no, como decimos a veces, no, es que no lo paso. No la paso. Bueno, hermano, pues comience a orar y a pedirle a Dios amor para esa persona. Comencemos a orar y pedirle a Dios, porque la voluntad de Dios es que amemos a nuestro prójimo y que nos mantengamos en unidad. La voluntad de Dios, hermanos, es que obremos con justicia. Obremos con justicia, que hagamos lo justo, que hagamos lo justo con todos. No solamente con nuestros hijos, no solamente en nuestra casa, sino que hagamos lo justo en todas nuestras relaciones, hermanos. Hagamos lo que es justo. Y usted dirá, bueno, ¿qué es justo? Bueno, lo que es bueno, lo que usted desearía que hagan con usted, ¿verdad? Lo que usted espera que hagan con usted, lo que la Biblia determina. Hagamos lo justo, obremos con justicia. Mire, escuchaba el testimonio de un hermano que decía que hace años él estuvo como inmigrante en Houston, y cuando él estaba como inmigrante en Houston, pues buscó una iglesia donde asistir, porque él es un cantante cristiano y él venía de México. Entonces dice que se comenzó a congregar en una iglesia. Y cuando se comenzó a congregar en una iglesia, bueno, él tenía a su esposa y tenía a su hijo, tenía un hijo, y el primer hijo, y tenía que trabajar porque rentaban un apartamento. Entonces dice que un hermano de la iglesia pues lo contrató y hacía pues el de todo, ¿verdad? Pintaba y todo lo que es, o sea, todo lo relacionado como a construcción. Entonces el hermano le pagaba. Entonces dice él que cuando el hermano lo contrató, le dijo, mira, vas a ganar $600 o $700 a la semana, dependiendo del trabajo que haya, dependiendo de las horas que trabajes. Y pues él contento, porque dijo, con esa cantidad voy a poder pagar el apartamento, vamos a comprar nuestras cositas, vamos a tener un extra para ir guardando, porque él quería en su momento regresarse a México y terminar su carrera. Entonces sus planes era poder juntar algo de dinero y terminar su carrera. Pero cuando él comienza a trabajar, Dice que cuando llegaba el día del pago, el hermano se acercaba y le decía, bueno, hermano entre comillas, ¿verdad? Y le decía, ¿sabes qué? Allá afuera está una troca de inmigración. Le decía, está una troca de inmigración y le tengo que pagar para que no te lleven. Entonces, de los $600 que te iba a pagar, solo te voy a pagar la mitad, porque lo demás se los tengo que dar a ellos. Y se lo comento, hermano, porque eso es injusto, injusto. O sea, no darle a alguien lo que realmente merece es injusto. Entonces, la voluntad de Dios es que obremos con justicia, hermano, en este año. De verdad, obremos con justicia. Demos a cada quien el lugar que merece. Demos a cada quien la honra que merece. Demos a cada quien, hermano, lo que es justo. Obremos con justicia. Mira, hermano. A veces pensamos que nuestros hijos son nuestros sirvientes, ¿verdad? No, hermano, no son nuestros sirvientes, son nuestros hijos. Obviamente ellos tienen responsabilidades en casa, sí, tienen que aprender a trabajar, sí, pero no son nuestros sirvientes. Si usted tiene a cargo suyo trabajadores, trátelos con respeto, trátelos con dignidad y compórtese justamente con ellos, hermano, porque Dios espera que obremos con justicia. Es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que seamos llenos del Espíritu Santo. Es la voluntad de Dios, hermano, que seamos llenos del Espíritu Santo. Si usted en todo este año, hermano, estuvo orando para recibir el bautismo del Espíritu Santo y no lo ha recibido aún, persista en ello. Búsquelo con más ahínco, hermano, con más necesidad. Búsquelo con más dedicación. Y dígale, Señor, es tu voluntad que yo sea lleno de tu Espíritu Santo. No me voy a cansar. Cada vez que usted venga a la iglesia, hermano, venga a este lugar y dígale, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, lléname, bautízame, que venga tu Espíritu Santo sobre mí, porque es la voluntad de Dios. Entonces busquemos ser llenos del Espíritu Santo, está en la palabra de Dios. Estoy en el primer punto, hermano. La voluntad de Dios está revelada en las Escrituras. Es la voluntad de Dios que le sirvamos a Él por medio de los dones que hemos recibido. Es voluntad de Dios, hermano, que utilicemos nuestras habilidades y talentos para el servicio de Dios y de los demás. ¿Sabe qué es servir, hermano? ¿Qué es servir, hermano? Hacerlo. Servir es dar para los demás. Es dar mi fuerza, dar mi tiempo, dar mi conocimiento en ese momento, lo que estoy haciendo. Cuando decimos, vamos a servir la mesa, hay alguien que sirve, hay alguien que va y pone el plato, hay alguien que preparó el alimento. Usted va y se sienta solamente, abre su sillita, agarra su tenedor y comienza a comer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien le sirvió. Esa persona que le sirvió, hermano, lo hizo con dedicación, con amor. Mire, un día escuché a una joven que le preguntó a su mamá, oye, ma, ¿y a ti quién te dijo que tú ibas a ser, ama de casa? Y luego le dice ella, ¿cómo? Sí, cuando tú te casaste, o sea, ¿dónde decía que tú tenías que hacer la comida, que tú tenías que limpiar la casa, que tú tenías que lavar, planchar? O sea, ¿dónde, mamá? ¿Dónde dice eso? No hay ningún lado donde diga, por lo tanto, también el papá puede. O sea, la mamá no es la única que va a hacer la comida. ¿Por qué no la hacen entre los dos, o unos días uno y otros días otro? O la mamá hace el almuerzo y el papá hace la comida. Y luego le dice a la mamá, sí, mija, y los hijos lavan los trastes y lavan los baños. Entonces, hermano, cuando servimos, hermano, realmente nadie nos dijo tienes que hacer esto, sino que se hace por default, ¿verdad? Por default se hace. O acaso, bueno, algunas mamás sí, los niños nos dirán, mamá, ya tenemos hambre, haznos de comer. Pero por default, ¿qué hacemos las mamás cuando nos levantamos? Las que no trabajamos en un trabajo fuera de casa. Preparar el almuerzo, sabemos que se va a almorzar, ¿verdad? Entonces, hermano, es la voluntad de Dios que sirvamos primeramente a Dios, que sirvamos a los demás de una manera, hermano, de una manera por default, en el sentido de que no se nos tenga que corretear, de que no se nos tenga que estar repitiendo cada día, hermano, nuestro servicio, sino que lo hagamos porque estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Sabe, hermano? Lo que impulsa el servicio es la gratitud. La gratitud impulsa el servicio a Dios, el servicio a los demás. En una nota que escribió Carlos Spurgeon dice, la gratitud hacia Dios es el grandioso resorte que mueve a la acción santa. Quienes hacen lo justo para ser recompensados por ello, actúan de manera egoísta. El egoísmo está en el fondo de su carácter. Se abstienen de pecar solo para que su yo evite el sufrimiento y obedecen solo para que su yo esté seguro y feliz. El hombre que hace lo justo, no por el cielo o por el infierno, sino porque Dios lo ha salvado y ama a Dios que lo salvó, es verdaderamente el hombre que ama lo justo. ¿Qué significa eso, hermano? Por gratitud, no para que nos vean, no para que nos aplaudan, no para que se nos dé reconocimiento, no para sentirme bien yo conmigo mismo, aunque nos sentimos bien con nosotros mismos, pero no para recibir algo hacia mí, hacia mi persona, hacia mi yo, hermano, no, sino que sirvamos a Dios por agradecimiento a Él, porque me ha salvado, porque me ha perdonado, porque Él entregó su vida por mí. Entonces ahora, hermano, nuestra devoción y dedicación es para servirle a Él. Es la voluntad de Dios que le sirvamos, es la voluntad de Dios que prediquemos su palabra. ¿Quiénes, hermano? ¿Solamente los que van al instituto bíblico? ¿Solamente los que son llamados al pastorado? ¿Quiénes, hermano? Todos. Es voluntad de Dios que todos prediquemos su palabra, que todos anunciemos su palabra. Y como decía Marcos Witt en su canción, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Yo pudiera decir, ¿y cómo predicaremos si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo predicaremos si no conocemos la voluntad de Dios, hermano, revelada en las Escrituras? Necesitamos conocerla, necesitamos leerla, necesitamos atesorarla en nuestro corazón, necesitamos vivirla día a día, y entonces vamos a predicarla. Es voluntad de Dios que todos y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, prediquemos su palabra, que anunciemos, hermanos, las nuevas de salvación a los perdidos. es voluntad de Dios. Sí, que usted le predique a su jefe que le hable del Señor, sí es voluntad de Dios. Le diré o no le diré, le haré o no le hablaré. Ay, es que ese compañero de trabajo que tengo me hace la vida de cuadritos. ¿Será voluntad de Dios que le hable? Háblele, hermano. Háblele, hermano, porque sí es voluntad de Dios. ¿Será voluntad de Dios que le llame a mi prima que vive en el rancho y le diga, Cristo te ama y tiene un plan para tu vida? Es voluntad de Dios, hermano. No más que nosotros a veces la hacemos largas. Nosotros a veces nos esperamos. A veces decimos, es que no estoy preparado, es que no estoy preparada. Realmente nunca lo vamos a estar, hermano, pero cuando dejamos que Dios nos guíe, hermano, y que Dios sea el que ponga sus palabras en nuestros labios, déjeme decirle que Dios se va a encargar de eso. Es voluntad de Dios que llevemos las nuevas de salvación a los perdidos. Sí lo es. Que le digas a tu compañero de escuela de Dios, a tu maestro de escuela, a esa maestra, a ese maestro, es voluntad de Dios. Entonces, vamos a hacerlo, hermano, porque ya está revelado en las Escrituras. Es voluntad de Dios que seamos agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, dar gracias en todo demos gracias, en todo, en las buenas y en las malas. Es voluntad de Dios que oremos, hermanos. Sí, es voluntad de Dios que oremos, que busquemos a Dios en oración, que crezcamos en la fe. Es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que un día estemos para siempre con Él. Esa es la voluntad de Dios, hermano, que ya está revelada en las Escrituras. Pero en segundo lugar, hermano, la voluntad de Dios, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Bueno, hermano, la conocemos respecto a sus mandamientos. La voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Todo lo que estuve mencionando lo dice la Biblia y son mandamientos de Dios, es palabra de Dios. Pero ahora, hermano, ¿cómo es la voluntad de Dios respecto a esos mandamientos? Que significa cómo los llevamos a cabo, cómo los desarrollamos. Es necesario un discernimiento, hermano, espiritual para poder aplicar las Escrituras a nuestra vida. Porque hay cosas que no van a estar explícitas en la Biblia. Por ejemplo, ¿con quién me voy a casar? ¿Verdad? No está explícito en la Biblia. ¿Qué virtudes o qué características debe de tener la pareja, verdad, el novio, la novia? No dice la Biblia que, no te da una lista de cosas que debe de tener, pero sí dice la Biblia, no suenáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas, eso sí lo dice. Entonces, hay cosas, hermano, que no están explícitas en la palabra de Dios, palabra de Dios. Hay cosas que no están explícitas, que alguien dijera, es que la Biblia no dice eso. Pero nosotros, como hijos de Dios, Dios nos ha dado un discernimiento para poder aplicar las Escrituras, hermano, a cada situación de la vida mediante una mente renovada. Ahora ya no tenemos, hermano, la mente pecaminosa. Ahora tenemos la mente de Cristo. Y al tener la mente de Cristo hay una conciencia que nos dicta lo bueno y lo malo. Más que una conciencia propia en el sentido de razonamiento, es una conciencia, hermano, que va en un discernimiento espiritual, en una mente renovada, que ha sido, hermano, renovada, que ahora esa mente renovada nos lleva, hermano, a acercarnos más a Dios. Entonces, la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos, hermano, es la manera en cómo nosotros discernimos por medio de esa mente renovada cómo hacer la voluntad de Dios en ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿será voluntad de Dios que vaya a ese trabajo? Bueno, hermano, mire, si en ese trabajo, no sé, va a haber muchas mujeres guapas ahí, ¿verdad? Y no sé, usted se siente muy tentado y muy atraído por esas mujeres, pues definitivamente no es voluntad de Dios. Así de simple, no, hermano, ¿por qué? Pues usted lo sabe, hermano, ¿por qué no? Sí. Entonces, hermano, no, son cosas, hermano, que no están explícitas, pero la mente renovada nos va a dar un entendimiento de qué es bueno y qué es malo. ¿Cómo, hermano, hacemos la voluntad de Dios en esas cosas a veces pequeñas, hermano? Esa mente renovada nos va a decir qué es lo que debemos de hacer y nos va a permitir poder hacer la voluntad de Dios ¿compraré o no compraré esa casa? Bueno, vamos a orar y Dios nos va a guiar. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, hermano, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a dar sabiduría, nos va a dar discernimiento. Yo no sé, hermano, si alguna vez usted se ha sentido detenido por el Señor en algo. En algún proyecto, en algún viaje, en alguna situación que el Señor le detiene. Bueno, fue voluntad de Dios que usted no llevara a cabo eso, porque solo Dios sabía el porqué. A veces no lo entendemos nosotros humanamente, pero Dios sabe el porqué. Mire, hermano, Dios sabe por qué. Mire, hermano, Dios sabe por qué a veces quita personas de nuestro camino, porque muchas de las veces esas personas van a ser de tropiezo para nosotros. Entonces, Dios sabe por qué aleja a esas personas. No seamos de, no, pues es que yo sigo ahí de caprichosa, ¿verdad? Es que yo quiero a ese muchacho. Yo estoy enamorada y yo lo quiero. Si ya el Señor lo alejó, déjelo que se vaya. Sí, hermano, hermana, ¿por qué? Porque Dios sabe el futuro, Dios conoce el futuro. Dios conoce, sí, hermano, Dios no cerró una puerta, Dios sabe por qué la cerró. Y no seamos aferrados, aferrarnos. Mira, hermano, rápidamente, porque se me va el tiempo y siempre digo que voy a terminar pronto. Hace años, hermano, y Dios conoce todas las cosas, pero a veces uno no lo entiende. Uno no lo entiende. Y cuando uno no va a Dios en oración, hermano, las cosas no salen bien. Hace muchos años, en mi casa obviamente había necesidad económica. Mi hermana y yo ya trabajábamos para sostener la casa. Pero conforme íbamos cumpliendo más años, pues ya sabíamos que nos tocaba trabajar. Nos tocaba ir a trabajar, yo entré a los 14 años a trabajar, yo quería estudiar, pero no pude porque había una necesidad económica y me tocó irme a los 14 años a la fábrica. Cuando mi hermano, el que sigue de mí hacia abajo, cumplió sus 15 años, si no me equivoco, no lo llevamos a pedir trabajo, obviamente se falsificó su acta, para empezar ahí estaba mal, se falsificó su acta y lo llevamos a pedir trabajo al mismo lugar donde mi hermana y yo trabajábamos. Y si mi hermano escucha este mensaje, sabrá por qué lo digo. Y no le dieron trabajo, hermano, no lo contrataron. Cuando lo llamaron, le dijeron que no le podían dar trabajo porque estaban contratando solo personas de 18 años en adelante. Y nos habla él a nosotros, a mi hermana y a mí a la recepción y nos dice, no me contrataron. Me dijeron esto. No, espérate, no te vayas, vamos a ir a hablar con el supervisor. Y ahí vamos mi hermana y yo, y hablamos con él y le decimos, y el supervisor dijo, no, es que solamente estamos contratando personas mayores de 18 años, lo siento. Bueno, sale mi hermano, se va, al siguiente día vamos otra vez mi hermana y yo. Pero le he de confesar que no oramos. No oramos, no le dijimos, Señor, mira, si es tu voluntad, que le den el trabajo. No, hermano, no oramos. Obviamente llegamos cansadas a la casa y a dormir y al siguiente día vamos. Y por alguna razón que nos consideró, éramos buenas trabajadoras, mi hermana y yo, nos consideró el supervisor, contrataron a mi hermano. Pero sabe, hermano, tal vez ella y yo estábamos preparadas para enfrentar el mundo que se vive en una maquiladora. Tal vez ella y yo estábamos preparadas espiritualmente o emocionalmente, porque quien ha trabajado en una maquiladora sabe el mundo de perversidad y de pecado que se vive ahí dentro. Entonces, pero mi hermano no lo estaba y nosotras no consultamos a Dios. Lo contrataron a los meses, pocos meses. Mi hermano para ese entonces, hermano, había sido salvo. Mi hermano para ese entonces quería bautizarse en agua. Mi hermano para ese entonces iba al altar y oraba en la presencia de Dios. Para ese entonces él tenía, hermano, un encuentro tan bonito con Dios y él estaba cultivando esa relación con Dios. Un día me habla, va a mi área de trabajo y me habla y me dice, Lupe, es que no siento la presencia de Dios. Y me le quedo viendo y le digo, ¿por qué? No sé, es que no siento la presencia de Dios. ¿Hiciste algo? Le dije, ¿hiciste algo que alejó la presencia de Dios? No, es que no entiendo, no sé. Y al siguiente día va otra vez. Es que no siento la presencia de Dios. Porque antes de eso, él les hablaba a sus compañeros de allí de la fábrica. Había orado por uno que llegó enfermo y Dios lo sanó allí en su célula de trabajo. Pero cuando él me dice eso, yo decía, es que no sé por qué no la sientes. Ora más. Bueno, pues es que a lo mejor te desconectaste tú, no es Dios, eres tú. Hermano, y lo comencé a ver cada día que pasaba diferente. Hasta que supe y me di cuenta que algo estaba pasando con él. Le dije a mi mamá, le dije a mi hermana, algo está pasando con Eric, algo está pasando con él. En esos días vengo aquí al paso a trabajar con una conocida en su casa, cristiana, y cuando yo le cuento, porque me dice, cómo están tus hermanos? Y yo comienzo a contarle. Y lo primero que me dice es, ¿sabes si tu hermano anda en drogas? Yo le dije, ¿sabes qué? No lo había pensado, pero no creo, él es cristiano. Dice, revisa eso. Cuando llego de regreso a mi casa, porque me quedé aquí toda la semana, cuando voy de regreso a mi casa, me encuentro con la noticia de que lo corrieron porque lo encontraron con droga. Hermano, lloré tanto esa vez. Recuerdo que me desgarré el alma porque en cierta manera me sentía culpable. Y yo decía, es que si no hubiéramos, a él no lo contrataron. En un inicio no lo contrataron. Hermano, no era voluntad de Dios que él estuviera ahí, no estaba preparado. No era voluntad de Dios. Hermano, por eso es tan importante este punto. Cuando les digo, Dios nos da una mente renovada y un discernimiento necesario para aplicar, hermano, para que podamos aplicar ese discernimiento y saber cuál es la voluntad de Dios en diferentes situaciones de nuestra vida. Hermano, no se quedó ahí mi hermano, gracias a Dios. Sí batallamos, sí pasaron años, algunos años, hermano, en que él pudiera restaurarse y que él pudiera dejar, hermano, de hacer lo que estaba haciendo. Pasaron algunos años, pero llegó el momento, hermano, que doy gracias a Dios, que él nuevamente, hermano, restauró su comunión con Dios. Ahorita es un hombre feliz, casado con sus hijos y sirve al Señor. Porque Dios, hermano, cumple su palabra y el Señor hizo una obra preciosa en su vida de restauración. Pero sabe, hermano, hay situaciones, hay circunstancias que Dios quiere que busquemos su voluntad y que podamos, hermanos, discernir, podamos ir a Dios en oración, podamos ir a Dios, hermano, en una constante comunión y preguntarle cuál es su voluntad. Podamos, hermano, conocer cuál es la voluntad para nuestra vida de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos, dice, sino que cada día nos transformemos por medio de la renovación, ¿de qué? De nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es, hermano, la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en último lugar, hermano, en tercer lugar, la voluntad de Dios refleja su carácter. La voluntad de Dios refleja su carácter. Hermano, ¿cuál es el carácter de Dios? Un Dios amoroso, compasivo, celoso. Un Dios, hermano, que se agrada de la justicia. Un Dios, hermano, que no cambia. La voluntad de Dios refleja su carácter. Por lo tanto, si nosotros hacemos la voluntad de Dios como creyentes, vamos a reflejar, hermano, a Dios en nuestra vida. Mateo 13:43 dice así, alumbre vuestra luz de luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando hacemos la voluntad de Dios, hermano, reflejamos el carácter de Dios en nuestra vida. Somos luz que alumbra, en el sentido, hermano, que es una luz que alumbra, hermano, algo que aleja la oscuridad, ¿sí o no? Que es una luz que alumbra, nos permite ver. Nos permite tener una mejor visión. Entonces, hermano, el carácter de Dios se refleja en nuestra vida cuando hacemos su voluntad, cuando hacemos su voluntad en nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, que todo ello, hermano, vaya acorde de reflejar a Cristo a través de nuestra vida. La voluntad de Dios refleja, hermano, su carácter y se va a reflejar a través de nuestra vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Mire cómo es la Biblia, ¿verdad, hermano? Cómo nos dice la palabra de Dios así, a veces tan fuerte, pero es una grande realidad. O sea, hermano, de verdad, si yo digo, no, de verdad, si yo digo que conozco a Dios y no guardo sus mandamientos, soy una mentirosa. Dice, y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Reflejamos, hermano, el carácter de Dios en nuestra vida si hacemos su voluntad. De verdad lo reflejamos o no lo reflejamos. O reflejamos. O somos hijos de Dios, ¿verdad? Dice, si permanecemos en él, debemos andar como él anduvo. El Salmo capítulo 19, versículos 7 al 8, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y volvemos, hermano, al Salmo 48, que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahorita el que leía al hermano Juan, Jeremías, para iniciar, Jeremías 31, 33, dice, porque lo vi, que lo tengo subrayado y lo vi, dije, ay, este texto habla de esto. Y dice Jeremías 31, 33, y pondré sus leyes, mis leyes, en su corazón y en su mente las escribiré. Por eso el salmista decía, el hacer tu voluntad me ha agradado. Dice el Salmo 19, 7, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El hacer la voluntad de Dios, hermano, nos da alegría, nos deleitamos, nos gozamos. Dios no es un Dios aburrido, hermano. Dios no es un Dios amargado. Dios no es un Dios que nos hace que estemos tristes, acongojados, preocupados, enojados. No, hermano, Dios es un Dios que nos da alegría, hermano, sus mandamientos producen deleite, alegría. Por eso dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Es un deleite, Señor, el hacer tu voluntad. Entonces, hermanos, venir a la casa de Dios, venir a la iglesia, ¿es voluntad de Dios? Sí, hermano. Entonces entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, con alegría, hermano. Cierto, a veces venimos cansados, enfermos. ¿Por qué no, hermano? Pero vengamos con esa alegría del Señor. Le aseguro, hermano, que aunque usted venga enfermo, aquí la enfermedad, si no es sanado, se le olvida. Se le olvida, hermano, porque hemos venido bien enfermos. ¿Usted cree que usted no más enferma y nosotros no? Hermano, ¿usted cree que a nosotros no nos da dolor de cabeza, jaqueca, mareos y todo lo que a usted le da? Sí, hermano, somos humanos, pero sabe, hermano, dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, me deleito, me gozo. ¿Sabe, hermano? Yo me gozo en mi interior cuando mis hijos dicen, hoy es día de ir a la iglesia, y lo dicen con tanto gusto, con tanta alegría. Hermano, en mi interior me gozo, porque digo, gracias, Señor, porque ellos están conociendo que el ir a tu casa es alegría, es gozo, es deleite. Deuteronomio capítulo 6, versículo 17 dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. El hacer tu voluntad, Dios mío, pásale, hija, por favor, me ha agradado. ¿Cuántos nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios? Hermano, estamos comenzando este año, cuidemos de hacer la voluntad de Dios, cuidemos de obedecer sus mandamientos, que Dios ha puesto, hermano, ya sus leyes en nuestro corazón, y las ha escrito, dice, nuestra mente. ¿Por qué dice por ahí alguien, es que quisiera hacer esto, pero cuando, pero mi conciencia no me deja? Es que ahora tenemos una mente renovada, hermano, y el Espíritu Santo viene a nuestra conciencia de verdad. Nos dice, esto no está bien. Mira, hermano, en un escrito que escribió Billy Graham, dice así: usted debería desear la voluntad de Dios para su vida más que nada en el mundo. Usted puede tener paz en su corazón con pocas cosas si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede ser infeliz con muchas cosas si está fuera de su voluntad. Usted puede tener gozo en la oscuridad si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede ser un desdichado con riquezas y fama si está fuera de la voluntad de Dios. Usted puede ser feliz en el sufrimiento si se encuentra en la voluntad de Dios, aún ahí, hermano, aún ahí. Pero puede tener agonía con buena salud si está fuera de su voluntad. Usted puede estar contento en la pobreza si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede ser desdichado en la riqueza si está fuera de su voluntad. Usted puede estar en calma y en paz en medio de la persecución siempre que se encuentre en la voluntad de Dios, pero puede ser una persona infeliz y derrotada en medio de las aclamaciones si está fuera de su voluntad. Porque ciertamente, hermano, el hacer la voluntad de Dios nos da alegría, nos da gozo, nos da bienestar, nos da bendición. Las riquezas, los bienes, los títulos, las posesiones, una buena posición, eso no nos garantiza, hermano, una vida plena, una vida feliz. El salmista lo entendió y lo comprendió, y él se deleitaba, hermano. Dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Dios ha puesto su ley en nuestro corazón, hermano. Dios la ha puesto ya, ya está ahí, ya está la ley del Señor. Así que si en esta noche usted cuenta con pocas posesiones, deleítese en hacer la voluntad de Dios, porque se lo va a traer gozo, le va a traer alegría. Si usted está falto de trabajo, dígale, Señor, me voy a gozar en esta aflicción que estoy pasando, porque tú eres mi sostén, tú eres mi refugio, tú eres el que me sostiene. Si en esta tarde, en esta noche, usted se encuentra enfermo, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, dele gracias a Dios, gócese en Dios. El hacer tu voluntad, oh Dios, me dará la fuerza tanto espiritual como física. Hermanos, si no tenemos mucho en nuestras manos, si no hay dinero ahorita, porque bueno, ya muchos comenzamos en enero, ¿verdad? Hablando con las piedras, dice alguien por ahí. Gocémonos, hermanos, en hacer la voluntad de Dios, porque eso va a traer bendición. Siempre Dios va a cumplir su palabra, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ha prometido estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Busquemos, hermano, el hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para el creyente está revelada en las Escrituras. La voluntad de Dios para el creyente la conocemos a través del discernimiento por una mente renovada. La voluntad de Dios, hermano, refleja su carácter. Busquemos la voluntad de Dios. Le invito para que se ponga de pie y vengamos.